Somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aumenta el consumo de drogas entre jóvenes cubanos y las autoridades admiten dificultades para atender las adicciones. Lanzan campaña en defensa de los derechos humanos y los presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Chile critica duramente declaraciones del gobierno de Maduro sobre la banda criminal Tren de Aragua. Y México presenta demanda contra Ecuador ante Corte Internacional por el asalto a su embajada en Quito.
Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 11 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Las autoridades cubanas reconocieron que en los últimos años ha habido un aumento en el consumo de drogas y que hay dificultades para atender las adicciones. El doctor Alejandro García, director del Centro de Salud Mental del municipio Centro Habana, dijo al diario oficial Granma que se ha evidenciado un alza en el consumo de drogas en los últimos años y que los adolescentes y jóvenes son el grupo más vulnerable. Según el funcionario, se está trabajando fuerte para prevenir el fenómeno porque, aunque eliminarlo sería óptimo, se pretende controlar y contener. García indicó que el consumo de sustancias se va volviendo, hasta cierto punto, un estilo de vida en grupos poblacionales y cada vez se comienza a consumir más temprano. Las primeras experiencias se encuentran entre los 13 y 14 años. A partir de los 17 y 20 pueden hacerse adictos y a los 25 años hay un incremento, dijo el funcionario. García no precisó el tipo de drogas, pero aseguró que en los últimos tiempos se han añadido nuevos químicos. Además, señaló que la situación económica está afectando mucho y hay municipios que no tienen psiquiatras o quienes atiendan directamente las adicciones. Por otra parte, las autoridades de la prisión de mujeres Bellotex en Matanzas negaron los beneficios correspondientes a este año a la presa política Saylí Navarro. Su madre, Sonia Álvarez Campillo, manifestó además su preocupación por la salud de su esposo, el también preso político Félix Navarro.
En la visita de Saylí me estuvo diciendo que la jefa de la prisión, la teniente coronel Marta Cristina Hernández Bacallao, le dijo que este año no tiene ningún beneficio de los 60 días que deben rebajarle por cada año. El año pasado le rebajaron 30 porque ella no participa en ninguna actividad ni política, ni va a la escuela, ella no participa en ninguna actividad porque ella no fue allí, porque ella quiso. Ella está allí obligada, que aquí no podemos manifestarnos en contra del gobierno, no podemos decir nada, ella no está allí porque ella quiso. Félix tampoco le están haciendo las pruebas de la glicemia para saber en cuánto tiene la glicemia, ya le están dando las pastillas que unos días atrás no se las estuvieron dando porque no tenían pastillas en la prisión, porque ellos no tienen nada. Ellos lo único que tienen en la prisión es hambre, golpiza y represión. Por lo tanto, me preocupa la salud de Félix, porque Félix es un hombre de 70 años, enfermo.
Saylí Navarro, condenada tras las protestas del 11 de julio a 8 años de privación de libertad, fue imputada de cargos junto a su padre Félix Navarro cuando se presentaron en la estación de policía de su localidad Perico a pedir información sobre miembros de su organización detenidos en las manifestaciones. Navarro, uno de los prisioneros políticos de la Primavera Negra de Cuba, fue sancionado a 9 años de privación de libertad. Organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron hoy la campaña Está pasando de nuevo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La campaña Está Pasando de Nuevo busca elevar el tema de los prisioneros políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. En una conferencia de prensa virtual para lanzar la campaña, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero del 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes, con un estimado de 1.069 venezolanos y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos. Y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo, porque además vemos cómo las dictaduras totalitarias no se estancan, sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas. Y por lo tanto es muy importante hacer conciencia sobre todo ello.
Víctor Navarro, periodista y expreso político nicaragüense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos porque eso, desde un punto de vista humano, le agrega muchísimo valor a los presos políticos, pero que también ayuda a aumentar el costo político de aquellos que están generando estas atrocidades. Alain Espinosa, abogado de Cubalex, opinó que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que, al menos, ir modificando los patrones represivos que utilizan. La campaña está presente en Facebook e Instagram y tiene su propia página web en estapasandodenuevo.com. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Tres oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias fallecieron hoy en un accidente de helicóptero en Santiago de Cuba, informó el diario oficial Granma. En una breve nota, el periódico dice que una comisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias investiga las causas del accidente. El reporte señala que en la madrugada de hoy se produjo un accidente de helicóptero que cumplía misión en interés de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el cual se precipitó a tierra en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba. Granma identifica a los fallecidos como el mayor Dairon González Espinosa, el primer teniente Carlos Enrique Frometa Rodríguez y el subteniente Junior Céspedes Escalona. Y los apagones golpean nuevamente a la población cubana mientras persisten los faltantes de producción de la canasta básica normada, a pesar de las promesas del gobierno. Tomás Cardoso recogió varios testimonios en comunicación telefónica con la isla.
Este miércoles reaparecieron nuevamente los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, mientras que se mantiene el desabastecimiento de los productos que se venden por la canasta básica familiar, alertaron cubanos desde la isla. En Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, Marta Domínguez explica el escenario allí.
Quitaron la luz a las 8:00 y vino a la 1:00 a.m. La canasta básica, ni arroz, ni aceite, ni café, ni grano, nada. Nosotros no tenemos nada.
El periodista independiente Adriano Castañeda, en la capital espirituana, señala que los continuos quita y pon del fluido eléctrico ha provocado serios daños en los equipos electrodomésticos.
De 4 horas han sido estos apagones. Estamos ya a 11 de abril. No ha llegado el arroz, no ha llegado el café, no ha llegado el azúcar.
El emprendedor Joel Espinosa Medrano aseguró que siguen los apagones en Santa Clara y el desabastecimiento.
Lo real es que es un caos total lo que está ocurriendo con la generación de electricidad. Todos los días hay afectaciones acá. Por ejemplo, estaban hablando de la harina de pan que va a venir, pero esa harina de pan la siguen ligando con boniato, la siguen ligando con calabaza para hacerle pan a la población.
También en la comunidad de San Andrés, en Holguín, ayer se incrementaron las interrupciones eléctricas, comentó Damaso Alberto Fernández.
La electricidad ayer alrededor de las 7:15 de la tarde se fue y la restauraron a las 11:45 de la noche. Lo bello es tener al pueblo de Cuba sin alimento, sin medicamento, sin electricidad.
Es aún más compleja la situación con las interrupciones del servicio eléctrico en las poblaciones rurales, destacó desde Carlos Rojas en Matanzas, Ania Zamora.
Hay dos apagones, hoy es 11 de abril y la canasta básica no hay nada.
Ayer hubo apagones en la mayoría de los circuitos en la ciudad de Pinar del Río, informa el periodista independiente José Rolando Cázares.
Bueno, ayer regresaron y con qué fuerza en varios circuitos. El arroz no ha llegado, ni la leche tampoco ha venido, ni el yogur que prometieron tampoco.
Alfredo Álvarez Leiva reside en Zaguayatánamo, en el oriente cubano, y nos dijo que allí solo han vendido 2 libras de azúcar y 2 de arroz que debían del mes de marzo.
Ayer se fue por la mañana, vino alrededor de las 6, el desabastecimiento, no ha llegado nada a la bodega todavía.
Y desde Aguada Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez reportó apagones en la jornada anterior por 6 horas consecutivas. Y en cuanto al desabastecimiento, no se han concretado las promesas gubernamentales.
Es una fantasía total, porque lo único que ha llegado ha sido el arroz y el azúcar. Es una ilusión y el pan sigue lo mismo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Tiempo de pasar a noticias de América Latina. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo hoy que llamará a consultas a su embajador en Caracas, Jaime Gasmuri, en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Iván Gil, negando la existencia de la organización criminal Tren de Aragua. Durante un acto público en Santiago, Boric también acusó al gobierno de Nicolás Maduro de no cooperar con los países suramericanos en la lucha contra la migración irregular y el crimen organizado regional. A inicios de esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo que la existencia de la banda delictiva Tren de Aragua es una ficción mediática internacional.
Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, que desconocen la existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias. Y lo tomamos como un insulto también a los estados que han sido víctimas del Tren de Aragua. Esta falta de reconocimiento de una realidad que es evidente y probada no solo demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado. Y es que el crimen organizado es una preocupación seria en todos los países de nuestra región, en todos los países de nuestra región. Y tenemos que actuar unidos los diferentes gobiernos para poder enfrentarlo. Por eso la negación no sirve y no es tolerable. Junto a esto nos preocupa además la falta de colaboración por parte del gobierno venezolano en áreas claves relacionadas con la seguridad, como por ejemplo la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en nuestro país.
Además, el presidente Gabriel Boric advirtió que Chile se reserva la posibilidad de avanzar un paso más e incluso acudir a las instancias internacionales. Entre tanto, la postura del régimen de Nicolás Maduro ante la megabanda Tren de Aragua le abre un nuevo frente de sesión diplomática por declaraciones del presidente de Chile. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El presidente chileno Gabriel Boric acusó de irresponsable al régimen de Nicolás Maduro por negar la existencia del Tren de Aragua.
Son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias. Y lo tomamos como un insulto también a los estados que han sido víctimas del Tren de Aragua.
Y la penetración del Tren de Aragua en América Latina es consecuencia de la migración por la crisis humanitaria que vive Venezuela. Como reacción diplomática a la postura del régimen, Boric llamó a consulta a su embajador en Venezuela.
Acordar en conjunto e instruirle al embajador todas las acciones que sean necesarias, tanto ante el gobierno venezolano como también eventualmente ante organismos internacionales.
El canciller de Maduro, Iván Gil, de nuevo desvinculó al régimen con la existencia del Tren de Aragua.
Ahora resulta que todas las personas que capturan en todo el mundo que habla español es del Tren de Aragua y esa persona responde a Nicolás Maduro.
El internacionalista Walter Molina dijo a Martín Noticias que la reacción del presidente de Chile es consecuencia de la falta de voluntad política del régimen de Maduro para frenar el avance del Tren de Aragua.
Recordemos además el contexto en el que esto ocurre, que es poco tiempo después de lo que sucedió con el teniente Ronald Ojeda, que fue asesinado en Chile, y algunas investigaciones, esto está transcurriendo ahora, bueno, apuntaban a que tal vez estaba inmiscuido el propio Tren de Aragua.
El crimen criminalista Javier Ignacio Mayorca explicó a Martín Noticias que tras el reclamo de Colombia, el régimen comprendió la internacionalización del Tren de Aragua e intervino las cárceles de Venezuela. La migración de esta megabanda de crimen organizado ha penetrado ya algunos estados de Estados Unidos.
El Tren de Aragua entró en una nueva fase desde septiembre del año pasado. Es una fase donde el escenario internacional cobra mayor importancia que esto que pueda estar ocurriendo en el país, donde además ellos tenían muy poco que obtener en cuanto a renta criminal.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
México presentó una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a su embajada en Quito. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
México dio un paso más en su disputa diplomática con Ecuador. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el jueves una demanda contra ese país sudamericano ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a la embajada mexicana en Quito el viernes pasado.
Y hoy día, con mucho orgullo, presentamos una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El término es solicitud de inicio de procedimientos.
La canciller Alicia Bárcena dijo que México pretende la suspensión de Ecuador como integrante de la ONU hasta que no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y sus nacionales. El pasado viernes, fuerzas policiales irrumpieron en la embajada para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y quien horas antes había recibido asilo político de México. Debido a ello, el gobierno mexicano rompió relaciones con Ecuador y anunció la demanda en La Haya. López Obrador aseguró que lo que se busca es que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional y que no se violen las embajadas de países de ninguna nación.
El alza de algunos productos de la canasta básica familiar en Bolivia ha generado preocupación en la ciudadanía. Fabiola Chambi tiene los detalles.
En los últimos días, vendedoras y amas de casa en diferentes lugares de Bolivia han reportado el incremento de precios en productos básicos de la canasta familiar como el tomate, cebolla, lenteja y apio. También en artículos de limpieza que son requeridos constantemente. Mari, una comerciante que tiene su puesto de venta hace años en un mercado popular del departamento de Cochabamba, reconoce que hay preocupación en los usuarios porque deben reducir sus compras para ajustar el presupuesto.
La cebolla arroba está en 90, el tomate la caja está 150. Pocas cantidades. No llevan arce, llevan solamente kilo o medio kilo, nada más.
El presidente Luis Arce también se pronunció sobre la situación del país y durante la entrega de una nueva infraestructura del Banco de Desarrollo Productivo en la ciudad de La Paz, criticó a medios de comunicación y a algunos analistas a los que él llama opinadores por afirmar que existe crisis y más bien reforzó su acusación de un boicot económico a su gestión.
Bolivia no está en crisis. Bolivia sigue caminando pese a lo que pese. Pese al contexto internacional, también por los problemas internos que atravesamos, por el boicot económico, pero nosotros no vamos a bajar las manos.
Según datos oficiales, a primer trimestre de 2024, Bolivia registró una inflación del 0,74%, una de las más bajas de la región, solo por encima de Ecuador, que tiene un 0,51% de inflación a marzo de este año. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Caos y miseria reinan en Haití a un mes de la renuncia del primer ministro de esa nación caribeña. La agencia francesa de prensa con los detalles.
A finales de febrero, varias pandillas se aliaron para atacar comisarías, cárceles, sedes del gobierno y el aeropuerto en un pulso contra el controvertido Ariel Henry, quien finalmente dimitió el 11 de marzo. En las calles de Puerto Príncipe, sus habitantes parecen resignados por la delincuencia y la miseria. Solía decir que no iba a dejar el país, solía decir a los jóvenes que no se fueran, que era mejor juntar ahorros y montar un negocio. Pero ahora que hay un secuestro y una banda se atribuye la responsabilidad, ya no podemos aconsejar a los jóvenes que se queden. Un joven que se vaya hoy está haciendo lo correcto. La violencia de las pandillas, que controlan más del 80% de la capital, ha agravado la crisis humanitaria en Haití, donde escasea la comida, los medicamentos y otros productos básicos.
La gente tiene miedo de salir. Cuando salían, ya fuera a la salida o de camino a casa, conseguía algunos clientes. Ya no hay trabajo. Las tiendas están cerradas.
Nunca había estado en una situación como esta. Estamos acostumbrados a situaciones complicadas, pero esta vez es peor. Es un golpe duro para nosotros. Esta semana, líderes del país alcanzaron un acuerdo político para formar un Consejo Presidencial de Transición por 22 meses, encargado de conducir al país a las primeras elecciones desde 2006.
3:19 de la tarde, continuamos con más noticias. El gobierno de Estados Unidos espera que Israel cumpla su promesa de incrementar el flujo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
En una especie de ultimátum, el presidente Joe Biden, quien afirma que la estrategia bélica de Netanyahu sobre la franja es un error, advirtió que la ayuda militar estadounidense al Estado judío dependerá del compromiso de Tel Aviv para permitir la entrada de insumos básicos. El presidente Biden, quien se enfrenta al escrutinio de los sectores estadounidenses más críticos con Israel, dijo en rueda de prensa.
Y como dije, llevaremos estos rehenes a casa donde pertenecen, pero también traeremos nuevamente un alto el fuego de 6 semanas que necesitamos ahora. Y el hecho es que estamos avanzando. En los últimos 3 días, más de 100 camiones entraron a la zona. Sin embargo, no es suficiente. Es necesario que haya más y hay una apertura adicional que debe tener lugar en el norte. Entonces, veremos qué hace Netanyahu en términos de cumplir los compromisos que asumió conmigo.
El líder estadounidense aludía así al paso fronterizo de Erez, que conecta el norte de Gaza con Israel, y que pese a que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció su apertura la semana pasada, continúa cerrado, impidiendo el acceso de asistencia imprescindible para los gazatíes en el norte del enclave, donde la hambruna forzada ya se ha cobrado decenas de vidas. Paralelamente, las fuerzas israelíes confirmaron que atacaron a 3 operativos militantes, identificados como los hijos del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh. Según informan medios locales, ni el primer ministro Benjamin Netanyahu ni altos cargos militares fueron consultados antes de perpetrar el ataque, mientras expertos temen que esta situación pueda dificultar las negociaciones en curso que buscan el cese de las hostilidades y la vuelta de los más de 100 rehenes israelíes en manos de Hamas. En tanto, con el conflicto ya extendido por la región, Estados Unidos advierte de una respuesta inminente de Irán contra objetivos militares israelíes en forma de represalia luego del ataque del ejército israelí contra el consulado iraní en Damasco, la capital de Siria. Esta ofensiva aérea, que tuvo lugar hace más de una semana y provocó la muerte de al menos 7 miembros de la Guardia Revolucionaria, supone un punto de inflexión en la implicación de Teherán en el conflicto árabe-israelí. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El jefe del Comando Europeo de Estados Unidos, general Christopher Cavoli, advirtió el miércoles que Ucrania no puede sostener sola su lucha contra Rusia. Cavoli dijo al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que no se puede exagerar la gravedad de la situación en Ucrania, ya que las tropas en el campo de batalla se están quedando sin municiones y las capacidades de las fuerzas de defensa aérea del país están agotadas. El general agregó que Estados Unidos y sus aliados y socios deben seguir proporcionando a Ucrania municiones, armas y material. Las tropas ucranianas han estado racionando municiones mientras las fuerzas rusas las superan en fuego a una tasa de aproximadamente 5-1, dijo el general Cavoli. Entre tanto, Ucrania ha denunciado nuevos ataques de Rusia contra la infraestructura energética en 4 de sus provincias. Europa Press tiene los detalles.
Las autoridades de Ucrania han denunciado este jueves nuevos ataques por parte del ejército de Rusia contra infraestructura energética en al menos 4 provincias del país, incluida la capital Kiev, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas. El ministro de Energías ucraniano ha detallado que han sido atacadas instalaciones de generación y sistema de transmisión en Kharkov, Zaporilla, Leópolis y Kiev, y ha agregado que expertos están ya trabajando para eliminar las consecuencias, sin pronunciarse sobre si estos bombardeos han causado cortes del suministro. Por otro lado, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, han hablado sobre los esfuerzos de la Unión Europea para enviar misiles Patriot a Kiev para reforzar su sistema de defensa aérea ante la escasez de munición por falta de ayuda estadounidense. El ministro ucraniano afirma que la Unión Europea sigue dando pasos para la entrega armamentística y agradece el esfuerzo activo. Por su parte, Borrell ha confirmado el diálogo y ha explicado sus conversaciones con el resto de países miembros de la Unión Europea para entregar a Ucrania los equipos necesarios.
Rusia anunció la muerte de dos combatientes en una operación antiterrorista en el Cáucaso. La AFP con los detalles.
Rusia anunció el jueves que abatió a dos combatientes armados en el distrito Cáucaso Norte. El comité antiterrorista ruso, citado por agencias de noticias, acusó a estas personas de pertenecer a una organización terrorista internacional y de planear realizar actos de sabotaje y terrorismo en la República Rusa de Kabardino-Balkaria. El breve tiroteo ocurrió en las afueras de la ciudad de Nalchik, capital de ese territorio. Rusia enfrentó en la década de 2000 una larga rebelión islamista en el Cáucaso Norte, un movimiento nacido de la Guerra de Chechenia. El movimiento fue aplastado por las fuerzas de seguridad bajo la presidencia de Vladimir Putin, y desde entonces los incidentes armados han sido pocos. Pero el sangriento atentado perpetrado cerca de Moscú a finales de marzo, que dejó al menos 144 muertos, volvió a poner de manifiesto el peligro que representan los grupos yihadistas para Rusia. Ese ataque contra una sala de conciertos fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, aunque Moscú insistió que habría sido obra de islamistas de Tayikistán vinculados con Ucrania.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. El ministro de Exteriores de Chipre ha asegurado que siguen en contacto con sus socios para reanudar la denominada Operación Amaltea, el corredor humanitario para la entrega de ayuda a la población de la Franja de Gaza. El Consejo Constitucional de Francia rechazó una propuesta de referendo de iniciativa ciudadana presentada por el partido Los Republicanos sobre 5 disposiciones relacionadas con las prestaciones sociales a extranjeros que ya fueron censuradas y que forman parte de la polémica reforma migratoria. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por el decreto de la Junta Militar de Mali, que suspende hasta nuevo aviso la actividad de todos los partidos políticos y asociaciones por razones de orden público. El Museo del Prado y el Museo Pudong de China realizarán el 23 de abril la exposición Años de Esplendor, donde se mostrarán una selección de 69 obras, entre ellas el Greco, Velázquez, Rubens y Goya. En nuestra sección de ciencia y tecnología, algún día la Tierra tendrá un último eclipse solar total. La Luna se alejará lo suficiente de la Tierra como para dejar de obstruir completamente el Sol durante los eclipses. Eso nos dice a continuación Danilo Fuentes Cortés.
El eclipse solar total visible el lunes sobre partes de México, Estados Unidos y Canadá fue una confluencia perfecta del Sol y la Luna en el cielo. Pero también es el tipo de acontecimiento que tiene fecha de caducidad. En algún momento, en un futuro lejano, la Tierra experimentará su último eclipse solar total. Esto se debe a que la Luna se está alejando de la Tierra, por lo que un día, dentro de millones o incluso miles de millones de años, nuestro vecino celeste más cercano aparecerá demasiado pequeño en el cielo para ocultar completamente el Sol. Pero poner una fecha exacta al último eclipse solar total de la Tierra es un serio reto computacional que implica una gran variedad de disciplinas científicas. Desde que se formó hace más de 4.000 millones de años, la Luna se ha ido alejando de la Tierra. El retroceso de la Luna se debe a las interacciones gravitacionales con nuestro planeta. La Luna se desplaza hacia el exterior de su órbita en respuesta a la ralentización de la Tierra. A principios de la década de 1970, investigadores descubrieron que la Luna se alejaba de la Tierra a unos 3,8 centímetros al año. Más o menos la velocidad a la que crecen las uñas humanas. Se trata de cambios extremadamente pequeños, pero que con el tiempo se van sumando. La Luna se hará perceptible más pequeña en el cielo, que en algún momento parecerá demasiado pequeña para tapar el Sol completamente, y los eclipses solares totales serán cosa del pasado. Si las simulaciones actuales son correctas, los eclipses totales seguirán siendo visibles durante unos 3.000 millones de años, aunque existe una incertidumbre significativa en ese cálculo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tengo un reloj, tengo sed, no tengo Dios, pero tengo fe.
Comenzó a cantar y a encantar por los años 80, y una juventud escuchó con deleite un timbre de voz diferente que le decía cosas distintas. Hablaba de sueños y de asuntos raros a los oídos, y por eso se ganó amigos y enemigos. Carlos Varela es habanero, es cubano, pero también es poeta y músico, que son cosas universales. Con el viento a favor, pero un tanto montaña arriba, porque todo cuesta y los mediocres cobran su falta de talento, salieron de Cuba él y su guitarra y sus acordes, y sus versos con intenciones,
y si hubiese cargado un gato en la maleta, hubiese sido un gato famoso por lo famoso del dueño. Y no dejó de cantarle a La Habana. No puede desprenderse de ella, porque el lugar de nacimiento, aunque no sea el lugar de entierro, siempre se lleva en las uñas y en el alma. Y el público viejo y fiel y el nuevo se lo agradece y aplaude. Ha nadado como los peces y ha lanzado monedas al aire sintiéndose en las nubes, sabiendo que no es el fin en medio de un grito mudo. ¿Hasta dónde llegará Carlos Varela? A lo mejor su gato lo sabe.
Me voy, mi amor, otra vez. Me voy sin saber.